A nombre de todo el equipo le doy a usted la bienvenida a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. La información que se ha generado la jornada de este 4 de mayo del 2026 la tenemos aquí para usted y vamos con el resumen en materia nacional. Descartan víctimas o daños por temblor de 5.6 en Oaxaca. Otorga el gobierno federal equipo de seguridad al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La Fiscalía General de la República citó a declarar a unos 50 agentes de Chihuahua para esclarecer la participación de elementos de la CIA en un operativo estatal. Pide el Chapo Guzmán a la Corte de Estados Unidos ser extraditado a México. Comienza la dispersión de apoyos de los programas sociales.
Empezamos con las personas cuyo apellido inicie con la letra A, hoy lunes 4 de mayo. Mañana la letra B, martes 5, y así durante toda la semana.
Así iniciamos esta segunda hora, y ¿qué le parece si saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad precisamente? Edgar, bienvenido de nueva cuenta y te escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti y para todo nuestro auditorio. Bueno, les comparto lo más relevante que ha ocurrido en la última jornada en temas de seguridad. De seguridad, como usted prefiera llamarle, voy a iniciar con este voraz incendio que inició pues cerca de las 8 de la noche en una fábrica de Bachoco, una distribuidora de carne de pollo y huevo, ubicada en los límites entre Lagos de Moreno y Unión de San Antonio, donde, bueno, pues se vieron obligados cuerpos bomberiles municipales, así como del Estado, a trabajos redoblados debido a la voracidad de las llamas, que ahora se sabe consumieron prácticamente en su totalidad esta fábrica, y que dejó saldo, ya lo actualizó hoy por la mañana el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, de 3 personas lesionadas. Si le parece, vamos a escuchar los datos más recientes en torno a este incendio ocurrido en Lagos de Moreno, de voz del secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora.
Hasta el momento tenemos 3 personas lesionadas. El incendio se logró controlar aproximadamente a las 3 de la mañana de esta madrugada. En ese momento ya estamos en el proceso de liquidación, de remoción de escombros. No se tiene datos de personas fallecidas, solamente en este caso 3 personas lesionadas.
Bueno, ya lo escuchó usted, se hablaba de inicio de 5, actualiza ya Salvador Zamora que son 3, no por quemaduras, todas fueron pues aparentemente intoxicadas por inhalación de amoníaco, esto debido a, bueno, pues esta densa nube de humo que cubrió prácticamente a todo el municipio, que incluso pues obligó a la suspensión temporal de clases, en tanto los cuerpos de emergencia hasta este horario siguen trabajando en la remoción y enfriamiento de la zona. No se ha pues dicho a cuánto asciende las pérdidas, pero se estima que serían millonarias y con riesgo, por supuesto, de que pueda incluso afectar a la cadena de suministro de pollo, luego de que pues esta es una de las empresas más grandes de la distribución de pollo, sobre todo en nuestra entidad. Y luego también comentarles sobre los hechos de inseguridad relevantes ocurridos dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Inicio contándoles sobre el ataque a balazos en contra de un hombre de aproximadamente 30 años de edad en la colonia Los Puestos, municipio de San Pedro Tlaquepaque. Un ataque que fue producto de una supuesta riña callejera en la que este hombre recibió 2 impactos de bala, uno de ellos en el hombro y otro más en el cráneo. Este segundo impacto fue detectado ya cuando estaban haciendo la exploración médica en el puesto de socorro de la Cruz Verde Marcos Montero. Una agresión que lo dejó prácticamente pues al borde de la muerte. Todavía está este corte informativo, esta persona sigue luchando por su vida, mientras que de los agresores no se sabe absolutamente nada. Los reportes lo hicieron los vecinos al escuchar la trifulca, la gresca, salen, después que escuchan las detonaciones se vuelven a refugiar para no ser alcanzados por las balas y finalmente cuando vuelven a salir localizan a esta persona pues ya inconsciente, tirada sobre la banqueta, y es entonces que acuden los cuerpos de emergencia. La Fiscalía de Jalisco ya está en la pista de él o los agresores. Otra agresión a brazos se registró en la colonia Puerta La Jauja, esto en el municipio de Tonalá, y la víctima en este caso fue un joven de 27 años que fue atacado por la espalda, recibiendo un impacto que justo le atravesó por la espalda y encontró salida por el tórax. Su familia, al ver el estado grave de salud en el que se encontraba, bueno, pues sin avisar siquiera los servicios médicos, decidieron trasladarlo por un medio particular hasta la Cruz Verde Pajaritos, donde fue recibido y catalogado en estado crítico de salud. En este caso no hay una sola característica de los agresores, la víctima no ha podido referir todavía qué fue lo que ocurrió. Es por ello que la Fiscalía, bueno, pues mantiene este ataque como una agresión en directa, de la cual pues ya se está en espera de ampliar la investigación con cámaras de vigilancia para poder saber si captaron la identidad de quienes le dispararon a este joven. Y mire, déjeme contarle sobre otro hecho relevante que ocurrió durante la madrugada de hoy en la avenida Javier Mina. Un choque brutal, de verdad brutal, de los peores que me ha tocado ver, del que milagrosamente tres jóvenes lograron sobrevivir. Esto ocurrió sobre la avenida Javier Mina, cruce casi con la avenida Aquiles Cerdán, la colonia San Juan de Dios de Guadalajara, y fue un vehículo Jetta de modelo atrasado el que acabó impactado contra un árbol de la banqueta. Un choque a alta velocidad, un choque donde pues entre los vestigios había alcohol, lo que presume que y hubo combinación de bebidas embriagantes con el volante, y que además pues hizo que los tripulantes pues no solo sufrieran golpes, sino que pudieran escapar, es decir, sobrevivieron con golpes, sí, pero seguramente no fueron graves, porque pues testigos refieren cómo bajaron del auto y comenzaron a correr y ninguno se había herido de gravedad. El choque fue, le decía a usted, de brutal, tanto es así que el motor salió proyectado por al menos 10 metros. Imagínese nada más de qué magnitud de golpe para que el motor tan pesado hubiera salido pues proyectado tantos metros. Fue localizado sobre la ciclovía, el auto abandonado, y por supuesto que en lo que llegaban las autoridades, pues los rapiñeros no se hicieron esperar. Le robaron varias autopartes que quedaron regadas sobre la rueda, incluyendo una llanta con el rin, el auto completamente destruido, y bueno, pues el arribo de paramédicos, policías viales y rescatistas, al ver el auto abandonado y recibir la versión de los testigos, pues sencillamente no daban crédito como, por lo menos el conductor, pudo sobrevivir a tan brutal accidente. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Edgar Flores Maciel, como siempre, agradezco la información y que tengas una muy buena noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Buenas noches, hacemos una pausa comercial. Y vayamos ahora a la línea telefónica, pero con mi compañero Gustavo Cárdenas en esta ocasión, para hablar sobre la investigación de este lamentable asesinato de un regidor en Talpa de Allende, donde la Fiscalía dice que mantiene dos líneas precisamente de averiguación. ¿Cómo estás, Gus? Te saludo con gusto.
Hola, Mercedes Altamirano, muy bonita tarde, y efectivamente fíjate que es el segmento que nos da la autoridad. ¿Sí me escuchas bien, Mercedes?
Sí, te escucho.
Ah, perfecto. Te decía que es el seguimiento que le están dando las autoridades a este lamentable hecho, un ataque directo contra un político jalisciense. Estamos hablando del regidor por Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende, Marco Antonio Franco Palomera. ¿Qué pasó? Pues el pasado 30 de abril, apenas el pasado 30 de abril, este regidor que iba de camino a una sesión de cabildo, pues a las afueras de su casa, a las afueras de su vivienda, fue atacado a tiros. Lamentablemente falleció en el lugar. Pues hoy, pregunta obligada al fiscal, ¿qué está pasando con esta investigación? ¿Qué está pasando con la seguridad en Talpa de Allende? El día de hoy, efectivamente, se nos dan tres datos muy, muy importantes, Mercedes Altamirano. Número uno, se señala que, gracias a las investigaciones, se sabe que fue un solitario asesino, un solitario responsable, es decir, que no trabajó en equipo, no hubo una unidad de ataque, no iban personas armadas a bordo de un vehículo. Es una persona la que habría jalado el gatillo en contra de este político local de Talpa de Allende. Segundo dato, hay dos líneas de investigación que actualmente está siguiendo la Fiscalía del Estado. Y número tres, como punto clave, que no se descarta un tema político. Se señala, y vamos a escuchar al propio fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, que en medio de estas dos líneas de investigación, por supuesto que se está tocando el tema personal, pero también el tema profesional, el tema del cargo como regidor por Movimiento Ciudadano de Talpa de Allende. Vamos a escuchar al fiscal del Estado.
Ya traemos un par de líneas de investigación. Gracias. Que resultaría ahorita un poquito complicado podérselas explicar, porque bueno, nos entorpecería un poco la investigación. Sin embargo, yo quiero y puedo decirles de que vamos trabajando duro con este asunto, y esperamos pronto poder tener resultados de los mismos.
¿Sería por asuntos políticos, regidor? ¿Problemas que haya tenido antes? Perdón, fiscal.
No, bueno, estamos precisamente investigando tanto problemas, problemas personales, problemas laborales, problemas que pudiera tener con su actividad. Desde luego, no podemos descartar ninguna de estas líneas. Insisto, tenemos ya un par de líneas que son las que nos han estado guiando dentro de la investigación. Pero bueno, pueden surgir algunas otras que nos pueden llevar a resolver este caso.
Mirando un tema de estar al pendiente, sí, claro, hacer presión por el tema de la exigencia de justicia, no solamente por la familia, los seres queridos del regidor, sino también por parte de la población en general de Talpa de Allende y del estado de Jalisco. No es, ya de por sí es una mala noticia hablar del asesinato de una persona, pero no es normal que estemos hablando del asesinato de un regidor, de un político, de alguien en funciones que, pues, finalmente es parte del aparato de gobierno y que, claro, que preocupa. Estaremos al pendiente, dos líneas de investigación, al menos que sigue la fiscalía y no descartan un tema político o un tema personal. Veremos, seguramente en los próximos días, pues, qué ocurre en medio de todas las investigaciones. Es el reporte que te tengo.
El cual agradezco. Que tengas muy buena noche, Gustavo.
Gracias, igualmente, Mercedes Altamirano. Bonita noche para ti.
Que estés muy bien. Muchísimas, okay. Muchísimas gracias. Y bueno, pasando a otras cosas, también informarle a usted que precisamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque, Mario Silva Orozco, indica que el ayuntamiento apoyó en todo momento a las familias de las 11 víctimas del accidente este fin de semana en Nayarit, a donde se dirigían para descansar en un balneario.
El gobierno del estado de Nayarit donó lo que fueron los féretros, el traslado lo efectuó el estado de Jalisco junto con los gastos funerarios, y nosotros estamos en los temas de prácticamente la propiedad en el cementerio municipal, de quien así lo haya requerido, porque no todos lo requerían ese apoyo, y de igual manera, pues, de seguir dando asistencia, ¿no?, social a este tipo de eventualidad.
Ahí escuchamos, pues, entonces, en este caso, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque, Mario Silva Orozco, quien confirma que las 11 víctimas de la volcadura del camión eran de Tlaquepaque, efectivamente, y el conductor de la unidad que se volcó procedía de la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara. Bueno, voy ahora a leer algo de su amable comunicación esta tarde. Nos dicen, a ver, ¿quién me escribe por aquí? Berta Peña, muchas gracias, Berta. Le agradezco enormemente su comunicación, su mensaje. Es usted muy gentil. Lo mismo agradezco a Lulú V. Muchísimas gracias. Gracias, Lulú, también por el favor de su comentario. Aquí tenemos también la señora González. ¿Me podrías facilitar los datos de los tanatólogos que han estado en tus programas? Un teléfono, aunque sea, gracias. Señora González, hace mucho que no tengo los tanatólogos, y los que han venido han sido de los hospitales civiles de Guadalajara, pero ya solicité alguno de ellos, siempre y cuando me den la autorización para poderle compartir el teléfono. Aguánteme tantito, porque sí, hace un rato efectivamente que los tanatólogos del Hospital Civil, que son los que han venido, o tanatólogas en este caso, no han estado por acá, y no tengo los datos así frescos, pero ya lo solicité al Hospital Civil. Aguánteme un poquito, por favor. Género Guadalupe dice, el suceso de Sinaloa podría ser el principio de un final. Seguro que algunos ya no podrán dormir tranquilos. Donald Trump parece que trae el sartén por el mango y busca que el agua corra a sus molinos. Saludos. Y bueno, pues hablando precisamente de Sinaloa, ayer rindió protesta como gobernadora interina de este estado Geraldine Bonilla Valverde, quien salió en defensa del mandatario con licencia Rubén Rocha Moya, asegurando que las acusaciones en su contra por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos son falsas y sin fundamento. Bonilla Valverde, quien era secretaria de gobierno al mando de Rocha Moya, fue designada este fin de semana por el Congreso local en sesión extraordinaria como mandataria interina. En tanto, Ana Miriam Ramos Villarreal se convirtió en alcaldesa sustituta de Culiacán luego de que el edil Juan de Dios Gómez Mendívil solicitara una licencia temporal en medio de las investigaciones estadounidenses sobre los presuntos vínculos con el narcotráfico. Y bueno, ¿qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy? Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto. Que mira, ciertamente por ahí las redes sociales, que tienen muy buena memoria, recordaban cuando Rubén Rocha Moya presentó a la ahora gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine Bonilla Valverde, como meserita. Ella era una meserita. Pero la forma parece hasta despectiva, ¿no? Como si ser mesera fuera algo indigno o algo no al nivel, seguramente, del señor Rubén Rocha Moya, ¿no? Yo la saqué de ahí. Dices, ay, Dios mío, ¿no? Qué pretencioso. En fin, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente este tema que pues había venido comentando desde la semana pasada, desde el primer momento, o bueno, no desde el primer momento, porque la titular del Ejecutivo hizo mutis el primer día, cuando ella ya sabía que había llegado por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos esta solicitud para aprehender con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, al senador Enrique Insunza y a otros 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el presidente municipal de Culiacán, que también, por cierto, ya solicitó licencia. Entonces, pues el primer día se cayó, la mañanera terminó muy pronto, y al día siguiente no tuvo más remedio que hablar del tema. Sin embargo, salió en su defensa asegurando que no había pruebas contundentes como para detener a los funcionarios en cuestión. Entonces, pues bueno, el tema ha escalado a tal nivel que pues fue necesario que el gobernador pidiera licencia, que el alcalde de Culiacán pidiera licencia. El que no ha dado la cara todavía es Insunza. Vamos a ver qué es lo que dice ahora que está en receso el Senado de la República, pero estaba por lo menos en una primera instancia como integrante de la Comisión Permanente. Pero bueno, el tema es que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, una vez que entró Bonilla como nueva o como gobernadora interina a comandar los destinos de Sinaloa, ahora la presidenta pues decidió que lo ideal era enviar justamente a los funcionarios de más alto nivel, a los integrantes del Gabinete de Seguridad, a platicar con ella y a manifestarle el respaldo del gobierno de la República. Y hoy justamente eso es lo que ocurrió. Geraldine Bonilla estuvo reunida ya directamente con el Gabinete de Seguridad, y eso fue por orden de la presidenta Sheinbaum.
Instruí al Gabinete de Seguridad, tanto al Secretario de Seguridad, al General Secretario y al Almirante Secretario, que asistan al Estado de Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos. Ella era secretaria de gobierno, conoce en parte, pero hoy como encargada del gobierno de Sinaloa, pues que sepa el pueblo de Sinaloa que mantenemos todas las fuerzas federales y que vamos a fortalecer la coordinación con la gobernadora interina. Es muy importante que frente a este cambio de gobierno que se dio en Sinaloa, pues el Gabinete de Seguridad Federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación y siempre de ayuda y protección al pueblo de Sinaloa.
¿Hubo alguna solicitud de parte del ahora el gobernador con licencia de mantener seguridad en su entorno para evitar cualquier cosa que le pueda suceder a él?
Sí.
Efectivamente, la respuesta fue sí, y el gobernador Rocha Moya ahora tiene pues cuidadores particulares, niñeras del gobierno de la República, para ser sinceros, buscando que no le pueda, que no le vaya a pasar nada. Y efectivamente decíamos, pues los integrantes del Gabinete de Seguridad se dirigieron hacia Sinaloa inmediatamente después de concluida la reunión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, y ellos iban encabezados por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Estamos hoy en Sinaloa para enviar un mensaje claro al pueblo de Sinaloa. El gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de las familias sinaloenses, reforzando las acciones que haya que reforzar y corrigiendo lo que se tenga que corregir. Venimos a garantizar que se mantendrá la coordinación permanente con las autoridades del Estado y que la gobernadora Geraldine tendrá todo el apoyo del gobierno de México. La coordinación permanente con las autoridades del Estado se fortalecerá, con los municipios y con todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad. Sinaloa tendrá especial atención, presencia territorial, seguimiento diario y acciones firmes para proteger a la población, reducir la violencia y fortalecer la paz.
Ahí está pues Omar García Harfuch, que iba al frente, de los integrantes del Gabinete de Seguridad. Ahí estaba el secretario de Marina, el secretario de la Defensa Nacional, el titular, el comandante de la Guardia Nacional y el propio García Harfuch. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta pronto.
Hasta pronto, nos escuchamos. Hacemos una pausa y al regreso los deportes.
¿Qué pasó, Meche? Ay, te veo preocupada. ¿A poco tiene que ver que tus Águilas puedan perder en la mesa, mexicano y todo lo que está promoviendo?
No, socio. Alcanzamos a hacer el depósito perfecto, por eso empatamos con los Pumas. Okay. Cosa que las Chivas, por ejemplo, perdóname, pero no.
Fallaron ahí, pues ya ves, les metieron tres allá en Nuevo León.
Exactamente. Entonces, no, socio. Aquí, mira.
Tranquilita.
Viendo la vida pasar.
Vida. Qué bueno. Muy bien.
Y que no se acabe.
Al estilo Enrique Lojitos. No, la vida es bella, los pajaritos cantan.
La luna se levanta. Que sí, que no, que caiga un
muy
chaparrón.
Muy bien, me parece muy bien.
Bienvenido, Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, gracias, Meche. Bueno, pues, ¿qué le parece si vamos con el tema de las últimas horas en el fútbol mexicano, que ha sido esta posible alineación indebida del América? Y es que Pumas ya presentó esa queja formal esta tarde ante la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano por presunta alineación indebida de América en el juego de ida de los cuartos de final celebrado ayer por la tarde-noche en el Estadio Azteca. La disciplinaria abrió una investigación y debe emitir una resolución sobre el tema en las próximas horas, pues según el reglamento, en caso de que un club incurra en alineación indebida durante la fase final, este perderá el derecho de seguir compitiendo en dicha fase. Eso es lo que dice el reglamento, es lo que está escrito por ahí, pero créamelo, no va a pasar absolutamente nada. En caso de que América sea encontrado culpable, ya no se disputaría el partido de vuelta del próximo domingo en Ciudad Universitaria, para el cual, por cierto, pues ya se vendió todo el boletaje. Más que buscar que se cancele el partido, la intención del equipo de la UNAM es sentar un precedente, según se dice. Entonces, pues vamos a ver qué dictamina la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano, pero por lo pronto, que era como un secreto a voces, o era lo que se presumía desde ayer cuando finaliza el encuentro y desde cuando se armó pues todo el alboroto, porque se da esta confusión al minuto 62 de tiempo corrido, cuando estaban anunciados unos cambios, y luego se hizo un cambio sobre un cambio que se iba a realizar, y uno de los jugadores que iba a salir finalmente terminó jugando, a pesar de que ya se había anunciado que dejaría el partido, y sacaron a otro por conmoción y porque tenía posible fractura en el pómulo. Entonces, pues ahí, quien lo ve tan claro como el agua que nos surte el Ciapa, y que sí hubo ahí infracción a la regla y que sí hubo alineación indebida, y hay quienes aseguran que no hay absolutamente nada. Entonces, pues veremos qué dice la comisión disciplinaria con la interpretación que le va a dar al reglamento. En la cédula arbitral del partido todo está correctamente. Entonces, pues vamos a ver a final de cuentas qué sucede, pero por lo pronto ya se metió esta queja formal y pues seguramente en las próximas horas la disciplinaria nos dará alguna resolución al tema. Por otro lado, Tigres confía en su condición de local para vencer al Nashville el día de mañana en el juego de vuelta de las semifinales de la Conca Champions y así poder avanzar a la gran final. Esto indicó el mediocampista Diego Lainez y aquí lo escuchamos.
Bien lo dije hace rato, creo que es imponer nuestras condiciones, salir con la intensidad que hemos salido estos últimos partidos. Nashville es un muy buen equipo, creo que es un rival que trabaja muy bien, lo vimos allá en su casa, tienen su sistema muy, muy bien hecho por un gran entrenador. Y creo que nosotros tenemos que imponer nuestras condiciones y hacer lo que más nos gusta, también disfrutar y también que el estadio pese como ha pesado siempre.
Recordar que Tigres consiguió ventaja de visitante, 1-0 al imponerse en el juego de ida la semana pasada. En este torneo todavía cuenta el gol de visitante y entonces tiene, podríamos decir, una doble ventaja el equipo de los Tigres. El jugar en casa el día de mañana y además ir ganando la serie por 1-0. El Manchester City rescató apurado empate a 3 en su visita al Everton con gol de Erling Haaland a 7 minutos del final, más doblete de Jeremy Doku, con lo cual llega a 71 puntos y está a 5 unidades del Arsenal en la pelea por el título sí, allá en la Premier League de Inglaterra. Mientras tanto, el Nottingham Forest, contra todos los pronósticos, venció 3-1 al Chelsea en Stamford Bridge en duelo de la fecha 35 y se aferra a mantenerse en la Premier League al llegar a 42 puntos con 6 de ventaja sobre los clubes involucrados en zona de descenso. Una victoria le bastaría al Nottingham Forest para asegurar su permanencia. Atlético de Madrid visita el día de mañana al Arsenal en el juego de vuelta de las semifinales de la Champions League a celebrarse en Londres y el mediocampista Antoine Griezmann dice que hay mucha confianza en el grupo de que puedan alcanzar la final. Así lo dijo y aquí lo escuchamos.
Siempre fui claro, ¿no? Que mi idea era seguir aquí porque sentía que se podía hacer algo increíble y nada, no lo dudé y estamos a un paso, ¿no? De jugar otra final, que es algo histórico y yo creo que el equipo lo sabe, se ve que hay mucha tranquilidad, mucha confianza para jugarlo mañana y nada, confianza absoluta entre todos.
Esto es lo que dice Antoine Griezmann. El juego de ida celebrado en el Metropolitano de Madrid terminó con empate a 1. Mañana es la vuelta en Londres. En el béisbol de las Grandes Ligas, el as de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, se someterá a una cirugía para extraer fragmentos sueltos de su codo, después de ser retirado de la apertura de el día de hoy de Detroit contra los Medias Rojas de Boston. Esto lo informó el manager Andrew J. Hinch. La tenista mexicana Renata Zarazúa fue eliminada en la primera ronda de la calificación y no podrá, por lo tanto, jugar el Masters 1000 de Roma al caer ante la italiana Federica Urghesi en 3 sets. Los parciales fueron de 4-6, 6-2 y 3-6. A la edad de 70 años falleció hoy el comentarista de boxeo Eduardo Lamazón, quien llegó de Argentina durante 24 años se desempeñó como secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo al lado de José Sulaimán. Posteriormente ingresó a las transmisiones de boxeo por televisión. Julio César Chávez lo despidió con el siguiente mensaje: mi querido amigo, te voy a extrañar mucho, fue un honor compartir contigo en esta vida y que Dios te reciba. Hasta pronto, escribió Julio César Chávez. Tras 20 días de competencias, la delegación de Jalisco domina con autoridad la Olimpiada Nacional 2026 y ya presume una ventaja de casi 100 medallas de oro sobre Nuevo León, su inmediato perseguidor. El ciclismo rompió récord histórico con 41 oros, mientras que en distintas disciplinas pues ha habido atletas que han alcanzado hasta las 7 preseas doradas. En el tiro con arco, Jalisco recuperó el primer lugar nacional después de 3 años y en deportes como pentatlón, clavados, triatlón, bádminton y voleibol de sala han aportado para la cima del medallero. La actividad para la selección Jalisco continúa esta semana con tiro deportivo aquí como local y el arranque de básquetbol, boxeo, racquetbol, squash, natación y vela en distintas sedes del país. Pero nuevamente Jalisco, al menos hasta el momento, pues dominando ampliamente la Olimpiada Nacional 2026. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Hay comunicación de usted, la que agradezco. Le recuerdo los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también en el 33-11-55-19-62. Señor Miguel Arias, gracias por su comunicación también. Espero que tenga una estupenda noche. Nos dicen, buenas tardes, sobre lo que mencionas de Rocha, Ciertamente la llamó meserita con cariño, pero nunca dijo que la sacó de ahí. De ahí la sacó el sorteo de la tómbola, pues ella es militante de Morena y los encargos se distribuyen por insaculación. Saludos, Lucio Becerra Álvarez. Gracias, Lucio. También nos dicen... A ver, ¿qué? Ah, ok, todavía no me pasan el teléfono. Aguánteme, si no, comuníquese conmigo mañana, por favor, la persona, la señora González, que requiere un dato del tanatólogo. De igual manera, yo hoy ya le compartí un dato que amablemente Pili García de Alba me hizo llegar de un centro de acompañamiento de tanatología, que me dice que también es muy bueno. Nos dicen, Meche, no cantes victoria porque tus huilas pueden quedar fuera del campeonato. Pumas no sabe jugar en la cancha, dice Antonio Arriaga. Pues ahí está, don Antonio, usted me está dando la razón. Pumas no sabe jugar en la cancha, pues van a perder. Usted me lo está diciendo, fíjese. Usted mismo me lo está diciendo. A ver, Paco Coronel, ¿habrá lluvias en mayo? No lo sé, don Paco, habría que preguntarle ahora sí a la gente, a los investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Juan Manuel, que esta es una pregunta que puede ser para el día de mañana en Buenos Días Metrópoli. Juan Manuel Delgado dice, el estado de Sinaloa está por los suelos y Claudia defendiendo a Rocha Moya. Más de un año y Sinaloa no se puede levantar. ¿Qué más tenemos por aquí? Muchas gracias. ¿Quién me escribe? Mari García. Muchas gracias, Mari. Mari, le agradezco también la gentileza de su mensaje, de sus comentarios y, bueno, de lo que gentilmente me hace llegar. Gracias, Mari. Muy amable. Y voy a la línea telefónica donde ya está mi compañero Marc Hernández, que nos tiene más información. En este caso, de un anuncio que se hace sobre regularización de predios para mujeres jefas de familia. Cuéntanos exactamente de qué se trata, porque es factible, mi querido Marc, que haya muchas mujeres que puedan estar interesadas, o cuáles serían las mujeres que deben de estar interesadas en este tema. Adelante.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Y bien lo dices, el día de hoy, pues el gobierno del estado anunció, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, la PRODEUR en específico, anunció la implementación de una política pública justo de regularización y titulación de predios urbanos para jefas de familia. Esta estrategia, anunciada justamente en el marco del Día de las Madres, que será el próximo domingo, busca agilizar y dar atención prioritaria a procesos de este tipo, es decir, de regularización de predios urbanos, que son promovidos por mujeres jefas de familia con el fin de brindarles certeza jurídica sobre su patrimonio y mayores oportunidades de desarrollo, sobre todo pues que tengan, insisto, pues una certeza, seguridad sobre las posiciones que tienen. A este respecto, Meche, escuchemos si te parece a Noé Saúl Ramos García, quien es procurador de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, quien resalta sobre todo el tema de la regularización de la propiedad, que permite a las beneficiarias incluso pues heredar y transmitir su patrimonio y de la misma forma incrementar la plusvalía de sus viviendas. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo.
Para atender todo lo que se tiene que ver con la regularización de asentamientos humanos irregulares en el Estado, a través de la aplicación de la Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, una ley que está vigente desde el 2014 y que ahora lo que estamos haciendo es precisamente atender este sector vulnerable de la sociedad, las mujeres jefas de familia, para brindarles seguridad patrimonial, que tengan certeza jurídica en la casa que tienen en posesión, la casa donde viven y que por alguna razón adquirieron de manera irregular.
Ahí está lo que dijo, en este caso, Noé Saúl Ramos, procurador de Desarrollo Urbano del Estado. Justamente en este último punto, porque siempre ha pasado que hay muchas situaciones de adquisición de predios, pero pues que no se concretaron, o hubo un tema ahí irregular que no permite que haya certeza jurídica para las personas, en este caso sobre todo, pues para las jefas de familia. Parte de lo que se busca también facilitar es el acceso a distintos programas y servicios que brinda tanto el gobierno del estado como el gobierno federal. De la misma forma, otro de los funcionarios que estuvo es José Pablo Mercado, quien es director de Regulación y Ordenamiento de los Centros de Población. Mencionó que se socializa la estrategia de sensibilización con los municipios. Al final de cuentas son los municipios quienes suelen tener el tema del control de la tierra, con el fin de identificar a los peticionarios, en este caso en las solicitudes de regularización, y pues impulsarlas, que sea de forma rápida, que se resuelvan de esta forma, que se agilicen, sobre todo pues para evitar algún atraso en estos temas. Lo que sí es que no hay un número estimado de predios o mujeres que puedan ser beneficiarias, aunque serán los municipios. Lo que sí están de acuerdo es que haya en la zona metropolitana de Guadalajara, en estos municipios, los que tengan más solicitudes de regularización. Es mi reporte, Mecho, sobre este tema.
Muchísimas gracias, Marc Hernández. Espero que tengas una estupenda noche. ¡Ay! Se nos desapareció. Bueno, gracias, Marc. Bueno, ya. María Eugenia, gracias. María Eugenia, también le agradezco, le aprecio enormemente su mensaje. Muy amable. Muy, muy, muy amable. Y, a ver, vámonos con esta información. Fíjese usted que ya la nueva área de hemodiálisis del Hospitalito de Tonalá ya recibió sus primeros 15 pacientes, indica el presidente municipal Sergio Chávez al hablar de las características y capacidad de atención.
Tiene una capacidad para 54 pacientes hemodializados, estará trabajando en esta primera etapa de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde con tres diferentes turnos y con un personal máximo de 18 personas, donde se encuentran desde doctores especialistas en riñones, enfermeras con licenciatura, trabajadoras sociales.
Esta área de hemodiálisis fue inaugurada el pasado martes con la intención de apoyar a las personas con problemas renales y sin seguridad social. Este año se destinarán 60 millones de pesos para su operación. Y hablemos también de la renovación que sufrió la primaria María Guadalupe Ortiz en El Salto. Renovación total de áreas comunes, áreas verdes, le instalaron domos e impermeabilización, que son o fueron parte de toda esa rehabilitación que se le hizo ahí a esta, la primaria urbana 457, María Guadalupe Ortiz, que se ubica en la zona centro del Salto. La presidenta municipal, María Elena Farías, explicó que los domos permitirán que los menores puedan hacer actividades al aire libre, pese a las altas temperaturas.
Porque esto es con recursos propios. Aquí no venimos a traer obras, ni venimos a traer promesas que es dinero de otras personas o que viene de otros lados. Aquí venimos con recursos propios, que esto es un gran orgullo de ustedes y que es de ustedes y es para ustedes. Hoy me da muchísimo gusto estar en esta escuela primaria María Guadalupe Ortiz Uribe, en la cabecera municipal, entregando no uno, sino dos domos. Uno en el patio cívico y otro en la cancha deportiva.
La presidenta municipal del Salto insistió que es básico atacar el rezago educativo que tiene Jalisco. Y nos vamos ahora ya con otros temas. Hemos visto algunos indicadores económicos donde la confianza de la inversión de los empresarios en México ha descendido, ha bajado un poco. Prácticamente desde mediados del año pasado, un poco entre sube y baja, pero ya para finales del año pasado, inclusive ya en parte de este, se ha mantenido una baja en cuanto a la confianza, reitero, en las inversiones. La presidenta de la República hoy habló de cómo poder pues acelerar estas inversiones. Dijo que por decretos. ¿Cómo estás, Arturo García Caucho?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hoy justamente la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en el Museo Nacional de Antropología este acuerdo que tiene que ver justamente con la inversión, cómo simplificar la inversión, cómo darle mayor posibilidad a los empresarios de que utilicen los recursos que tienen en nuestro país. La presidenta, pues, Claudia Sheinbaum, firmó los decretos para acelerar inversiones y simplificar trámites, y todo esto es parte del Plan México. Vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hoy anunciamos que estamos acelerando procesos, simplificando mecanismos
y fortaleciendo la certeza jurídica, porque sabemos que el desarrollo económico requiere reglas claras, confianza mutua y responsabilidad compartida. Pero lo más importante es que el desarrollo tiene un propósito: garantizar el empleo digno y justo y el bienestar de las familias mexicanas. Cada política, cada decisión, cada inversión está pensada para que el desarrollo llegue a todos los rincones del país, para que ninguna región se quede atrás y para que ninguna persona quede excluida. El Plan México no es solo una estrategia económica coyuntural, es, desde nuestra perspectiva, una visión de largo plazo. Es la certeza de que podemos seguir avanzando sin perder nuestra soberanía, de que podemos competir sin renunciar a nuestros principios y de que el progreso verdadero es aquel que se comparte. Simplificación total de los requisitos de inversión. Una sola ventanilla y el compromiso de que 90 días tiene que ser autorizada la inversión, evidentemente, con el reconocimiento de su firma de que se está cumpliendo con toda la normatividad. Una sola ventanilla, máximo 90 días de autorización de la inversión.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Ustedes escuchaban algunas de las medidas que anunció, los decretos que firmó. Estamos hablando de autorización inmediata de inversiones. Ya escucharon ustedes, a más tardar en 90 días tendrán que ya estar autorizados. La creación de la ventanilla única de trámites de comercio exterior, la simplificación de procesos en la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y un acuerdo para fomentar la inversión productiva con cumplimiento fiscal. El objetivo, como bien escucharon ustedes, es acelerar procesos, reducir burocracia y generar confianza entre el sector público y el privado con reglas claras que permitan el crecimiento económico sin perder, obviamente, la soberanía nacional. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Te agradezco la información, Arturo García Caudillo. Muy buenas noches, que descanses y que sea una buena semana.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana. Y de esta manera concluimos este espacio informativo, Metrópoli al Día. Gracias a todo el equipo, gracias particularmente a usted. Espero también que tenga una gran semana y quédese, porque a continuación viene Punto y Seguido, para que distienda un poco la tensión si es que tuvo un día un tanto pesado o complicado. Relájese un poco. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Muy buenas noches. Hasta mañana.